Oh, che sera, che sera, che vive las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted,
hoy necesita imperiosamente, como por ejemplo una discusión de fondo, una discusión federal acerca de cuál es la orientación que debe tomar el desarrollo argentino, la estructura productiva argentina, la matriz que vamos a tener en el país, en una coyuntura, digamos, tan incierta, tan inesperada, tan novedosa. No hay líder mundial, no hay presidente, no hay bloque de países que no tenga como objetivo en la coyuntura actual defender la producción nacional, defender el trabajo nacional. En todo el mundo, me animo a decir, trato de no exagerar y de no maltratar a nadie, menos un país, que es la Argentina. Y ahí quería marcar una luz roja, un peligro. En las provincias nuestras está habiendo muchos problemas con la estructura productiva por el daño que está generando una política contraria, de no cuidado, de no respeto, de no acompañamiento. Por eso el gobierno nacional no tiene en su agenda ni la palabra producción ni la palabra trabajo. Tiene otras palabras, pero estas dos no. Entonces yo lo que creo es que es muy acertado, y es el CFI el lugar donde los gobernadores, gobernadoras, donde todos los que tenemos responsabilidades territoriales, reales, cotidianas y diarias, tenemos que venir a discutir, ser muy sinceros, ser muy honestos, expresar diferencias también, pero a ver si podemos llevar acuerdos. Ese acuerdo tiene que estar articulado en una agenda de desarrollo. No puede ser una agenda macro de corto plazo. Tiene que ser una agenda de desarrollo. Así que muchísimas gracias.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado esta mañanita de este miércoles 7 de mayo de 2025? A veces cuesta decir 2025, ¿no? Parece mentira, pero se nos van los años. Bueno, comenzamos a transitar esta horita, que a partir de hoy se la vamos a dedicar en gran parte a repasar a candidatos que por ahí no tienen demasiada difusión, no tienen demasiado espacio en otros lugares. Recuerden ustedes que nosotros no cobramos las entrevistas a los candidatos en épocas de campaña. Es una práctica muy habitual en los medios, probablemente para tener algún recursito más para seguir subsistiendo. No es nuestro caso, nosotros no tenemos recursos para subsistir, lo hacemos con el aporte de todos ustedes que están del otro lado, y por eso siempre les recordamos, no dejen de colaborar con la 99.3, que se nos está haciendo muy cuesta arriba. Pero hago esta aclaración porque efectivamente cada vez que llamamos a algún candidato para sacarlos al aire nos preguntan, ¿y cuánto cobrás? No, señores. Las entrevistas periodísticas no se cobran, no se deben cobrar. forman parte de nuestro trabajo y es importante que durante las campañas electorales se puedan conocer a los candidatos. Es cierto que en una provincia como la nuestra, donde existe la ley de lemas y hay 500.000 sublemas, sobre todo para, fundamentalmente y porque solamente corren para los cargos municipales, sea muy difícil entrevistar a todos los candidatos. Pero bueno, algunos los entrevistamos porque los conocemos, queremos que se los escuche, otros los entrevistamos porque, bueno, porque creemos que pueden aportarnos algo más al debate, en fin. Así que vamos a dedicarles los mediodías, no completos, pero sí en parte de los mediodías, a entrevistar a candidatos que están disputando ya un lugar en los consejos deliberantes, sobre todo de nuestra ciudad, o como candidatos a diputados provinciales, que fundamentalmente de eso se trata esta elección del 8 de junio en nuestra provincia de Misiones. Pero antes de las entrevistas que vamos a tener este mediodía, les quiero contar que, en principio habíamos escuchado a Marilina Ross con el tema En este mismo momento. Hacía rato que no la escuchaba Marilina Ross. Y después estábamos escuchando a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un presidenciable sin duda para el 2027, por lo tanto creemos que es importante escucharlo y conocerlo más allá de los límites de la provincia de Buenos Aires, que está gobernando por segundo periodo, una provincia en la que ha ganado por más de 20 puntos en las elecciones del 2023, y que, bueno, en el caso de muchos aquí en la 99.3 entendemos que es un presidenciable a tener muy en cuenta para terminar con la tragedia que enterrando cada vez más el gobierno de Javier Milei, que ahora ha decidido se blanqueen dinero, dólares, que no se sabe cuál es el origen y cuál no es el origen. Ahí Navarro y todo su equipo esta mañana hablaron suficiente sobre este nuevo anuncio que hizo el gobierno nacional, de que con tal de conseguir dólares no importa de dónde vengan. Bueno, para terminar con todo esto, nosotros en 2027 tenemos que pensar seriamente qué vamos a elegir. Y en este caso escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires en un evento organizado por el Consejo Federal de Inversiones y el gobierno de Entre Ríos, del que participaron varios gobernadores y representantes de distintos sectores para abordar una hoja de ruta a nivel nacional. Señalaban los organizadores de este evento en Entre Ríos. Bueno, y ahí estuvo el gobernador Axel Kicillof hablándonos de futuro, hablándonos de reconstrucción, hablándonos de crecer, hablándonos de ser parte de un país donde quienes nos gobiernan no nos odien más, por favor. Tanto odio que se está volcando sobre nosotros, en verdad nos está haciendo muchísimo daño. Hay que empezar a hablar de proyectos a futuro, y de eso se trata justamente poder escucharlo a Axel Kicillof. Bueno, un día nublado mayormente sobre nuestra ciudad de Posadas. A esta hora del mediodía la temperatura en la capital misionera es de 25 grados con dos décimas, el cielo está parcialmente nublado, la humedad es del 73%, la presión 997.3 hectopascales, los vientos soplan del norte a 12 kilómetros por hora, la oscuridad va a llegar alrededor de las 18.8 en del día de hoy, y para esta jornada está prevista una temperatura máxima de 27 grados. Sigue habiendo pronóstico de tormentas aisladas por la tarde en nuestra zona sur de la provincia. Y Pero hay que decir que la provincia de Misiones va a tener una semana marcada por la inestabilidad climática, con lluvias, tormentas, temperaturas cálidas que van a afectar especialmente al sur y al centro de nuestra provincia. El pronóstico oficial emitido por la Dirección General de Alerta Temprana anticipa cambios bruscos y eventos meteorológicos a tener en cuenta.
Se va a explicar, pero el cielo clarea.
Bueno, los colegas de Primera Edición hicieron un relevamiento de precios de los combustibles en nuestra ciudad de Posadas y se han encontrado con marcadas diferencias entre estaciones de servicios de YPF, Shell y Acción, luego de que las petroleras decidieran bajar sus valores un 4% este mes de mayo. Las brechas alcanzan hasta 164 pesos por litro en el caso de los productos premium, lo que representa una diferencia de 8.200 pesos al llenar un tanque de 50 litros. Miren la diferencia. Y una diferencia de 13.120 pesos al hacerlo en una camioneta de 80 litros. Los precios más bajos corresponden en general a YPF, que tras las últimas rebajas fijó la nafta super en 1.271 pesos, la Infinia en 1.466, el gasoil común en 1.283 y la Infinia diésel en 1.466. Mientras tanto, Shell redujo sus valores pero mantienen precios más altos. La nafta super bajó de 1.361 a 1.350, la Power está en 1.571, el diésel común en 1.374 y la Power diésel en 1.599. También las estaciones Acción aplicaron ajustes, la nafta super está en 1.271, igualando a YPF. Sin embargo, la nafta premium se ofrece a 1.592, el diésel a 1.393 y el Quantium diésel a 1.630. Bueno, en este momento las diferencias por litro se traducen en cifras significativas al cargar un tanque completo de 55 litros de combustible. Bueno, ahí está. Las diferencias que hacen que uno vea algunas estaciones de servicios vacías y otras con colas importantes muchas veces. Aunque les debo decir, últimamente no hay colas en las estaciones de servicio. Esa es la realidad.
Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese estambre en los muros.
Y lo que están realmente mal son los pequeños y medianos productores de yerba mate, porque se anunció ayer que el Instituto Nacional de la Yerba Mate decidió derogar oficialmente la resolución 170/2021, que era una norma que establecía límites para la plantación de yerba mate con el objetivo de evitar la sobreproducción y sostener el equilibrio del mercado. Bueno, la medida de derogar esta resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación y dejó sin efecto una herramienta que beneficiaba a pequeños y medianos productores, especialmente en Misiones. Para mí es una cachetada enorme, dijo Jonas Peterson, productor yerbatero de la zona norte. Fui uno de los que trabajó para lograr la resolución 170, es una de las bases de la regulación de nuestra propia actividad dentro del INIM, dijo Jonas Peterson, que había sido director del INIM hasta la llegada de Javier Milei. Pero escuchémoslo a él cómo explicaba las consecuencias de la eliminación de esta resolución 170 que limitaba la plantación de yerba.
Sí, para mí es una cachetada enorme porque fui uno de los que trabajó para lograr la resolución 170. Es una resolución muy importante y es una de las bases de la regulación de nuestra propia actividad dentro del Instituto Nacional de Yerba Mate. El hecho de que los directores del sector productivo, sobre todo, y los del sector cooperativo no la hayan defendido es lamentable, porque más allá de que el gobierno nacional no quería avalar la resolución 170, bueno, pues la podían derogar, o sea, podían derogar la resolución que avalaba la 170, dejaban sin aval el apoyo a la resolución 170, pero la 170 podía seguir existiendo como resolución dentro del seno del Instituto Nacional de Yerba Mate. Hoy el Instituto también toma una decisión similar a la que tomó el Gobierno Nacional. Esto es ridículo. Lo que cuesta llegar a volver a hacer una resolución como la 170, que nunca más la vamos a poder tener, porque para tanto para eliminarla como para volver a restituirla necesitamos dos tercios de los votos de los directores del Instituto Nacional de Yerba Mate. Entonces, es increíble que los directores, tanto de producción como de cooperativa, no la hayan defendido como corresponde. Solamente no la tenían que derogar. Yo sé que el INIM hoy no tiene sus funciones plenas y sus funciones completas, pero ¿por qué eliminar lo que queda? ¿Por qué destruir todo? Porque la resolución 170 podía quedar vigente, en algún momento el gobierno nacional va a cambiar y se puede volver a aplicar la resolución 170. La lógica del gobierno nacional de hoy es llevarnos hacia la concentración y que existan pocos y grandes productores y eliminar a los pequeños productores. Por eso plantean como método de producción la alta competitividad y no la posibilidad de sostener a los pequeños productores, a los medianos productores, dentro de su charca viviendo con su familia, ¿no es cierto? Bueno, yo siempre fui muy crítico que no se haya defendido el instituto y que no se haya defendido, o por lo menos no hayamos tenido nosotros la posibilidad de ver que nuestros legisladores voten en contra del DNU, ¿no es cierto?, que nos llevó a esta situación. No sé, no entiendo cuál es el acuerdo, cuál es la negociación, pero la verdad que yo, mirando desde mi actividad, desde mi punto de vista, somos los afectados. Hoy, fíjense la situación que estamos viviendo hoy, realmente no encontramos la salida, no vemos cómo reordenar nuestra actividad. Tenemos un instituto totalmente destruido.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Jonás Peterson. Él fue director del Instituto Nacional de la Yerba Mate, refiriéndose a los perjuicios graves que va a causar en el productor pequeño y mediano de la yerba mate la derogación de la resolución 170, que establecía límites para la plantación de la yerba mate con el objetivo de evitar la sobreproducción y sostener el equilibrio del mercado.
La oscuridad. Usted te inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Otro tema que nos ocupó ayer y que hoy tenemos algunas opiniones de protagonistas tiene que ver con los resultados de las pruebas Aprender a Alfabetizar en la provincia de Misiones. Bueno, contábamos que el 62% de los alumnos misioneros de tercer grado de la primaria no entiende lo que lee, de acuerdo con los resultados del informe difundido por el Ministerio de Capital Humano. La falta de alimentos y la carencia de libros en los hogares, el impacto de los teléfonos celulares y los bajos salarios y escasa inversión en infraestructura están entre las causales del deterioro de la lectocomprensión en nuestra provincia, según algunos referentes de los docentes. Bueno, en primer lugar tenemos aquí la opinión de Mirta Chemes. Mirta Chemes es la secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos, la UDA. Dijo que este resultado de las pruebas Aprender es una sumatoria. Hay que tener políticas de Estado que avancen sobre esta problemática. En esto también influyen los sueldos bajos, dijo Mirta Chemes. Inclusive hay escuelas que no tienen bibliotecas. Señaló, influye mucho también las nuevas tecnologías que no reemplazan al libro, pero que, bueno, si vos tenés la pantallita, la verdad es que hay un término que se está usando mucho, que es la dopamina, que para mí tiene que ver con dopar, ¿no? El celular dopa, te aísla, te quita la voluntad de hacer volar la imaginación cuando lees un libro. Lo cierto es que para Mirta Chemes también advirtió sobre los peligros de una flexibilización extrema de los criterios evaluativos en la primaria. dijo, también con el afán de que los chicos no repitan, porque es una cuestión traumática, le permiten a los alumnos pasar de un curso a otro sin los saberes básicos necesarios. Esta es una sumatoria de situaciones que derivan en los resultados que se conocieron esta semana. Dijo también que incide en los resultados de las pruebas a aprender la falta de actualización permanente gratuita para los docentes. Con las nuevas tecnologías de aprendizaje que hay, que entusiasma más a los chicos con todas las actividades lúdicas. Eso lo planteaba Mirta Chemes, mientras que por su lado Leandro Sánchez, referente de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones y secretario adjunto de la CTA Autónoma, puso de relieve los problemas socioeconómicos que atraviesa la mayor parte de la población misionera, agravados por el ajuste instrumentado en educación. Dijo Sánchez, los alumnos con dificultades para comer, con el cierre de aulas satélites y con cierre de aulas y grados acoplados, con maestros mal pagos, con la influencia cultural del individualismo que también entró al aula, con todo eso es posible que bajen esos números de lectocomprensión. Sin embargo, Leandro Sánchez dijo, la pandemia del coronavirus agudizó todos los problemas y dejó claro que no hay una sola explicación para el empeoramiento de los datos de lectoescritura de alumnos de primaria. Aclaró que también inciden los problemas sociales que enfrentan las familias, como el alza del uso de drogas, el alcoholismo y la violencia. Si el gobierno no pone ningún centro para recuperar pibes y no les dan recursos a los que tratan de ocuparse, eso tiene influencia directa, denunció Leandro Sánchez y sumó que en marzo la provincia envió unos 550 pesos por chico por día a los comedores escolares, por lo que la inanición también sería un factor del empeoramiento de los datos educativos. Todo un tema este, ¿eh? Todo un tema que nos habla también de que no estamos viviendo en una provincia startup. Hay un pequeño grupo de misioneros que viven en startup. Hay otro muy importante, la mayoría aplastante de misioneras y misioneros estamos viviendo en situaciones realmente complicadas.
Cuando llegue ese momento, podré el sufrimiento, tomaré seguro, puro, todo ese amor reprimido, este grito mordido, este estambre en los muros.
30 minutos. Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
No voy a vivir con miedo a nada.
es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión, no, toda mi...
Linda Lali, siempre la trajimos hoy para compartir con ustedes un ratito de Lali Espósito y este tema que la escuchábamos, No me importa. Así está, no me importa, no me importa lo que me hagan, hagamos fuerza para salir de esta, no nos detengamos en la queja, tuvimos un año y medio para quejarnos, para diagnosticar, bueno, ahora sabemos que esto no cambia, con esta gente no cambia, bueno, hagamos lo posible para cambiarlo nosotros desde los lugares cada uno que ocupamos. Por eso justamente hemos decidido a partir de esta semana repasar todos los días las propuestas de distintos candidatos a diputados o diputadas, a concejales o concejalas, y en este caso he convocado a una querida compañera, una militante social, alguien a quien, nada, quien la conoce sabe que no para un minuto, estemos en campaña electoral y sea ella candidata o no estemos en campaña electoral y esté ella recorriendo los barrios, en este caso de la ciudad de Oberá, y me refiero concretamente a Celia Soria, que está en el aire con nosotros. La saludamos a Celia, que es candidata a diputada provincial por el Partido Agrario y Social. Hola Celia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien?
Sí, te estaba escuchando, Mariquita.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Celia? ¿Cómo andás?
Y la verdad que justamente estoy todavía acá en la Asociación Cerceros y justamente estoy recordando el natalicio de la compañera Evita Perón, ¿no?
Exactamente. Sí, tenés razón. Tengo un material ahora para compartir con los oyentes sobre Eva Perón, así que está muy bueno que la traigas en esta conversación. Bien, contame, Celia.
Mujer, trabajador. Sí, y la pues, sí, entonces un día muy sensible a la clase obrera, a la clase humilde, al sector postergado. Es un día muy sensible y muy emotivo, por otro lado, porque Evita ya no está, pero está el pueblo. Y el pueblo, mientras exista personas que luchen por los derechos, que por ahí lo estamos perdiendo, y estamos en riesgo de perder más derechos con este, no sé si decirlo gobierno, porque creo que es una dictadura, que se están convirtiendo en más dictadura, uh-huh. Que todavía falta mucho, que ellos se están planteando una dictadura en Argentina, así que creo que mientras el pueblo existe y existan personas que luchen como Evita, tenemos esperanza.
Bien, exactamente, y sobre todo eso, ¿no? Recuperar la esperanza en este momento. Celia, sos candidata a diputada por el Partido Agrario y Social. Contame cómo fue esa convocatoria, bueno, qué expectativas tenés y fundamentalmente, ¿qué crees vos que se puede hacer en la Cámara de Diputados de la provincia si llegaras a ocupar una banca?
Sí, Marguera, también te quería saludar a vos porque sé que sos una luchadora, una trabajadora incansable que, bueno, nunca transás tus ideas y, bueno, también así te va la política.
Bueno, gracias.
Y yo creo que ya va a llegar tu momento, esperemos estar en la unidad y, bueno, creo que así se debe ser. Lo que creo es que mis proyectos, mis propuestas, estuve trabajándolo mucho con algunas personas y una de las ideas que quiero tener en mano es un salario básico universal que acá en Misiones se dé. Que si las mujeres, los jóvenes del sector precarizado nos dan la oportunidad de, el 8 de junio apoyarnos a Partido Agrario Social en el cuarto lugar, vamos a luchar en conjunto para que las amas de casa, que es una ley que había sacado Cristina en el 2005 con Néstor Kirchner, y que podríamos tener, y me incluyo, una básica ayuda para las amas de casa, las que damos los platos, las que limpiamos el piso, las que colamos la ropa. Lo que se pudo hacer es que podamos jubilarnos. Lo que no se logró es que tengamos un ingreso mínimo, las amas de casa y el sector postergado y precarizado.
Ay, qué pena, se nos cortó. Voy a intentar comunicarme de nuevo con Celia. Está interesante lo que está planteando, un salario básico universal. Y miren, si no lo imponen por ahora de Nación, ¿por qué no imponerlo en nuestra provincia? Ya nos comunicamos de nuevo con Celia.
Agua nueva, rosa. Cuando llegue ese momento, podré... amore finito e segreto, mordito e se stampa in oscuro.
Se che mi ancora la tristezza, e la ora mi resta, deve diventare.
Bueno, ahí la recuperamos a Celia, por suerte, está ahí, se cortó, nada, imprevistamente la comunicación. Celia, me contabas lo del salario básico universal.
Sí, sí, la idea es que, yo digo que si llego a ser legisladora aquí en la provincia de Misiones, las personas me van a acompañar en los procesos. Uno de ellos es que le estoy hablando a los vecinos, a las vecinas que me acompañen cada que tengamos que presentar un...
Habla bien, Celia, habla bien directo al micrófono del teléfono porque se le escucha abajo.
Ahí está.
Dale.
Y una de las ideas que la estamos proyectando desde ahora,
sí,
es que las mujeres, la ama de casa, y los jóvenes del sector postergado que perdieron sus trabajos, sus changas, puedan tener un básico ingreso mensual, sacar una como fuentes de trabajo, cooperativas de trabajo. ¿O por qué no, como lo dicen algunos planes o algunos subsidios desde eso va a tener que hacer el gobierno de la provincia de Misiones, porque el pueblo le va a exigir, le va a presionar, vamos a tener que impulsar esa idea para que hasta que salga adelante, hasta que se puedan abrir vuestras fábricas, hasta que se pueda abrir empresas, que en realidad Misiones nunca se abrieron fábricas para los sectores postergados o trabajo digno, desde este va a ser mi labor, o sea, que el sector postergado, que el que siempre defendimos y vamos a seguir defendiendo para que el sector de la clase media y la clase alta también sea mejor, tiene que estar bien el sector postergado en Misiones durante décadas. Entonces, un mínimo ingreso para la zona de casa, sacar una ley para que la renovación, porque vamos a decir, ellos son los que tienen que hacer, pero que el pueblo acompañe ese proyecto, que lo está acompañando desde ya. Y la verdad es que estamos teniendo mucho apoyo para que las amas de casa, los jóvenes, tenemos un gobierno de Milei a nivel nacional y tenemos acá también que pusieron un montón de libertarios en las listas de la renovación, pero sabemos que si el pueblo llega van a tener que hacer cosas para la gente. Entonces yo tengo mucha fe en de que si, por más que tengamos un gobierno antipatria, creo que podemos lograrlo. Entonces, un básico ingreso para las amas de casa, que hoy están desamparadas. Hay mujeres que están solas también, que perdieron a sus hijos, que... Por ejemplo, acá la municipalidad verá también lo que está haciendo Mariquita, te quiero contar.
Sí.
Va y le saca a los hijos por distintos problemas que hay a veces en la familia, lo que sea, y no le permiten ver a las madres. Le vienen apartados, hay casos particulares, y yo creo que eso está mal. Uh-huh. Las madres tienen derecho. Yo creo que desde la legislación vamos a acompañar mucho a las madres. Uh-huh. A las madres.
¿Sería?
Cuando le sacan los chicos, que uh-huh. sepan dónde están, a los hijos que les vean.
Uh-huh.
Los chicos sufren porque no le ven a la mamá, porque no puede mantener bien a todos sus hijos, pues está tan fea la esposa ahora.
Uh-huh.
Le sacan los chicos.
Sí, la verdad que es una barbaridad, porque en lugar de resolver el problema de fondo, ¿no? Te terminan perjudicando emocional, psicológicamente a los niños. Sí. Y por supuesto a sus madres. Celia, todo lo que estás mencionando, que vas a tratar de poner en la Cámara de Diputados, tiene que ver justamente con esa realidad de los sectores más empobrecidos. ¿Cuál es la situación que se vive ahí en la zona centro, en tu lugar? Vos sos una caminadora de esos barrios populares. ¿Qué se está viviendo? ¿Cómo se ha empeorado todo en este último año y medio? ¿Y cómo se vive desde hace muchísimos años ahí en Oberá?
Sí, a mí me toca trabajar mucho, por suerte las madres y las mujeres son las que más me tienen confianza y hablan conmigo, y la verdad es que estas cosas están pasando, que o porque se enfermaron, por ejemplo, un ejemplo de una familia, Sandra, se llama la mamá, que ayer me dice, Celia, fui al hospital, al pedo, fui, volví, me fui caminando, estoy con cáncer, que sea lo que Dios quiera, también le sacaron la hija porque... Esta cuestión así, le sacaron la hija porque ella le dejó a los hijos solo una mañana, cosas así, viste, porque la hija después salió, le pasó algo a la hija, no sé qué pasó ahí, en el barrio. Entonces, no le puedo ver mi hija, yo esos días le vi de lejos a mi hija, lloró, está criando una pastora y cosas así, viste, porque me dijo, esta es la realidad que está pasando, que a mí más me preocupa, que la parte del municipio, sabiendo que hay una... que hay una preocupación económica, una crisis social, con el tema de la salud, con todo lo que está pasando a nivel nacional, con las emociones, en vez de tomar medidas para amparar a las familias acá de la zona centro, hace estas cuestiones, quita los chicos, quita derechos, dice, bueno, podés estudiar, nosotros le vamos a mantener un hogar. Yo te digo, trabajo en un barrio que es Prosol, estoy trabajando bastante ahí, donde no tienen, viven más de 12 años ahí, no tienen para bajar la luz, ni permiso, oscuridad, te digo la verdad, violaciones, peleas, y como me dijo la gerente ahí, Celia, la última vez vino el intendente acá, ahora otra vez están empezando a caminar, ahora otra vez están bajando.
Claro, cuando hay campaña.
Cada elección pasan, eso es lo que se está viviendo. Y yo lo que le digo a la gente es que le agradezco al pueblo y a los que me están escuchando que así como en el 2017 confiaron en mí y depositaron su voto de confianza en una, que yo nunca me rendí, nunca bajé los brazos, que crean que hay personas, que no somos todos lo mismo, que crean en nuestra propuesta, que crean y que se animen a defender sus básicos derechos que va a estar representada en esta banca.
Bien.
No hay muchas propuestas, no quiero hacer muchas promesas.
Bien.
Lo que sí sé es que voy a luchar.
Bien. Y sabemos que, y personalmente sé que efectivamente va a ser así, Celia, porque te conocemos, porque sabemos de tu compromiso constante, y lo decía recién, sin necesidad de estar en campaña electoral, vos estás transitando esos barrios que más necesitan de una mano, de una caricia, de alguien que ayude a gestionar soluciones, y en eso siempre estás. Así que nada, a lo mejor, ojalá que se dé esa posibilidad de que tengas esa banca en la Cámara de Diputados de la provincia. Este es nuestro aporte para que se difunda tu pensamiento y tu propuesta fundamental. Así que, Celia, te quiero agradecer muchísimo esta comunicación. Seguramente volveremos a charlar antes de las elecciones, ojalá podamos hacerlo. Y nada, desearte, por supuesto, lo mejor. Contame, estás en la lista del Partido Agrario y Social, contame en qué lugar estás, con quiénes estás en la lista.
Sí, estamos en el Partido Agrario y Social, que preside Cacho Bárbaro, ¿no es cierto? Estuvimos mensajeando, yo estuve en cierto momento ahí, siempre estuve en el lado de Kirchnerismo, estuve en ese momento cerca de la línea Juan Lavoie, a nivel nacional creo que tiene que quedarse la unidad, pero Cacho Bárbaro, veníamos hablando hace un tiempo antes, inclusive ya yo la acompañé cuando nos teníamos candidatos frente a todos, la compañía Cacho, y bueno, también me contó que tuvo mucho en los radios, le mandaba mucho mensaje para pedirme que, para agradecerle que me iba a poner la lista, y bueno, Celia iba, me iba a dar sexto, pero de tanto mensajito que le llegaban, le dijo, Celia, vas en el cuarto. O sea,
mira,
algo así fue. Y bueno, yo creo que está también un compañero que es Ramón Ayala, con referencia tercero, que tampoco nunca se pudo, cuando está con la mano lastimada, la pensión no le salió porque se estaba en mi ley. Está terminando Barrio San Miguel.
Bien.
Está candidato 12.
Bien.
Tenemos candidata que ya sabrás, las otras candidatas que son primero Cacho, segundo la compañera, la mujer de intendente Aurora, Estela
Goring.
Tercero está un compañero que es universitario.
Sí, Sebastián Corol.
Que es un Juan Grabolcista, que no lo conozco personalmente, pero me dijeron que es un gran compañero.
Sí.
Y bueno, después la otra lista, allá en el
Bien.
Hay una compañera Doris, también de Posada.
Sí, Doris Brizuela.
Bien.
Acá. Bueno, estás en un lugar expectable en la lista, así que solamente hay que hacer ese esfuerzo en este mes para que finalmente podamos verte asumir como diputada de la provincia de Misiones. Celia, no puedo seguir más tiempo porque me corren los tiempos a mí, pero te quiero agradecer muchísimo esta comunicación, desearte lo mejor, sabes que te quiero mucho, así que nada, mis respetos.
Y espero que para las nacionales estemos ahí todos juntos, así de, vamos a buscar para eso.
Eso es lo que tenemos que hacer, fundamentalmente, buscar eso. Gracias por la comunicación, Celia. Chau, chau. Bueno, la charla era con Celia Soria, ella es candidata a diputada provincial por el Partido Agrario y Social, ahí en la zona centro de nuestra provincia. Bueno, la escuchamos, la tiene clara Celia, y la tiene clara porque es una luchadora social que no comenzó hace dos días porque la pusieron en una lista, sino que la ponen en una lista porque saben del trabajo que tiene hecho ella ahí en la zona centro de Misiones. A pesar de usted. Y recordaba a Celia que hoy efectivamente es el natalicio, es la fecha del nacimiento de Eva Duarte de Perón, la querida Evita, la santa del pueblo. Le comparto esto para recordarla.
Se paró en la puerta de Constitución, le entregó a los fieles su amor provinciano, y uniendo la pobre valija a la mano, le infiló los sueños de su corazón. Cruzó las paredes de calles cansada, en viejas pensiones acunó el dolor, y sola, entre tantas miradas extrañas, encontró la causa que inspiró su voz. Detrás de la bruma de los arrabales, se escucha el murmullo del pueblo que está recogiendo el alma de la que se diera en gajos de sueños, de amor y de pan, como las estrellas fugaces que alumbran. Pasó con su vuelo llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes, la santa del pueblo, Evita Perón. Junto a los obreros de los sindicatos, rescató la lucha de su coronel, y entre los humildes, los niños y ancianos, construyó el camino que la vio crecer. La muerte con manos de barro le puso palomas de bueno a su juventud, y elevó su grito dolido y sincero ante la tristeza de la multitud. Detrás de la bruma de los arrabales, se escucha el murmullo del pueblo que está recogiendo el alma de la que se diera en gajos de sueños, de amor y de pan, como las estrellas fugaces que alumbran. Pasó con su vuelo llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes, la santa del pueblo, Evita Perón.
Y bueno, por supuesto, miren ustedes, Celia se adelantó, lo teníamos previsto, hacer un homenaje a Eva Perón en el día de su nacimiento, y estábamos escuchando este tangazo que alguna vez nos dejó el querido Eduardo París en los tangos de Ayaité, la santa del pueblo, Evita Perón. Bueno, nada, un recuerdo para una de las mujeres que nos marcaron a muchos el camino por su rebeldía, por su potencia y por su decisión de cambiarle la vida a los más pobres de nuestra patria.
Usted te inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro.
Bien, y seguimos con esta ronda de charlas con los candidatos y candidatas de cara al 8 de junio. También, como les decía recién, imposible poder charlar con todas y todos los que se presentan, pero vamos a hacer, en el caso de los concejales, hincapié en los candidatos aquí en la ciudad de Posadas, y seguramente que son los que tenemos la mayor cantidad, está concentrada acá. Bueno, no vamos, por supuesto, de ninguna manera alcanzarlos a los 60 y pico que encabezan, o los 50 y pico de sublemas, pero sí vamos a ir charlando con quienes tengamos acceso. En este caso, traje a alguien que, además, por una cuestión de afecto, de cariño y también de respeto, porque es joven, porque es militante, porque porque está participando, y de eso se trata en este momento. Estoy en el aire y charlando con Martín Locina. Él está de candidato a concejal en el Suplema Mejor Ciudad, que encabeza Claudio Beto Roa dentro del Frente Renovador de la Concordia. Lo primero que le quiero preguntar a Martín, además de saludarlo, es, Martín, venís del radicalismo, hace poco nos enteramos que presentaste tu renuncia al radicalismo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué te fuiste a la UCR? Y bueno, finalmente, por supuesto, ¿cómo vas ingresándote a esta propuesta de Mejor Ciudad? ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás?
Hola, Mariquita, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia.
Bueno, gracias, Martín. Contame, primero quiero decirle a la audiencia que somos medio parientes cue, como se dice cuando uno, y por eso uno se atreve también a presentarte conociendo con quién estoy hablando, así que nada, Martín, gracias también a vos por estar del otro lado. Contanos este tránsito que hiciste renunciando a la Unión Cívica Radical, donde militaste muchos años, y por qué lo hiciste.
Y bueno, un poco, bueno, vos me conocés, tengo un bagaje familiar y político, por así decirlo, si bien siempre del lado del radicalismo, bueno, siempre
cierto,
me gustó la cuestión de lo popular y lo nacional, digamos, esa línea del radicalismo la que me marcó, y lastimosamente mi partido en este último tiempo, ya hace varios años, muchas veces uno por ser orgánico acompaña, pero bueno, ya se derechizó demasiado.
Cierto, lamentablemente.
Y bueno, lastimosamente acompaña en casi todas las políticas Javier Milei sin tener la obligación de acompañarle, porque es muy diferente cuando uno es gobierno en su provincia, muchas veces no le queda otra. No digo que justifico de esa manera el voto de algún diputado o senador, pero bueno, nuestro partido lastimosamente acompaña sin criticar absolutamente nada.
Bien, y eso,
así que bueno, no me sentía representado, y acá en la provincia lastimosamente el radicalismo hace años, creo que desde Solmoirao y la ley del INIM, no tiene ni una política que enamore a la ciudadanía. Yo me cansé inclusive en el partido de tratar de que tengamos propuestas, ideas, y que veamos realmente propuestas coherentes a la ciudadanía, y lastimosamente es toda una puja por cargo que la verdad que ya llegó un momento que dejó de representarme.
Sí, ha pasado con varios radicales, varios han presentado su renuncia en este último tiempo, algunos porque quisieron correrse más a la derecha todavía de lo que está el radicalismo, otros porque, como decís vos, quieren correrse de ese espacio que no está representando los intereses históricos de la Unión Cívica Radical. Pero ahora estás integrando un sublema, Martín, el sublema es Mejor Ciudad, y la encabeza Claudio Beto Roa. Contame, ¿qué crees vos que se tiene que hacer, que se tiene que encarar con fuerza en el Consejo Deliberante de Posadas? Posadas es una ciudad que aparece como muy linda, como que está muy, 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 muy atractiva, realmente de hecho lo está, no hay que negarlo, pero también tiene algunas necesidades. ¿Cuáles de esas necesidades vos llevarías a discutir en el Consejo Deliberante?
Sí, como lo decía vos, la verdad que la ciudad está muy linda, pero como en todo siempre faltan muchísimas cosas por hacer. Yo creo mucho en la concientización, ¿no? Me parece que tenemos que construir nuevas costumbres, le diría, en la ciudad posadeña, donde debemos tratar de que se mejoren las relaciones entre los vecinos y los barrios, y entre los vecinos y las instituciones. Muchas veces los vecinos de la ciudad no saben todas las políticas públicas que tiene el Estado. Nosotros como políticos debemos no solo proponer al Consejo Deliberante, sino tratar de llevarle estas políticas públicas a los barrios y que la gente sepa que puede contar con la presencia de la municipalidad en diversos casos, de salud pública, de educación, ¿no? Y muchas veces los vecinos, me ha pasado ahora recorriendo los barrios, que desconocen, ¿no?, que existen ciertos servicios. Me parece que esta sería una de las principales propuestas, ¿no? Llevar esas problemáticas de los vecinos al Consejo Deliberante, esas necesidades de los vecinos al Consejo Deliberante, y también nosotros no quedarnos solo en llevar eso, sino también trasladar las políticas que tiene el Estado a los vecinos, que es increíble la necesidad, y muchas veces reclaman cosas simples y por no saber o por no contar con la persona adecuada para hacer la gestión, las dejan en el aire, ¿no?
Uh-huh. Martín, hay un tema que, así como la vemos muy linda la ciudad, hay un tema en el que personalmente creo que se está haciendo poco y nada. Y tiene que ver con el alarmante incremento de los consumos problemáticos entre los jóvenes de todos los sectores sociales, pero donde más se ve y donde más duele es en los sectores más empobrecidos, donde esos jóvenes no tienen por ahí familias que los puedan contener, no tienen salidas laborales, están realmente y provocan no solamente para ellos un daño terrible que incluso los puede llevar a la muerte, sino que además provoca una situación que pone a los vecinos en una alerta que también a mí me preocupa, porque la vecindad, en lugar de ver cómo hacer para resolver ese problema de consumo problemático que tiene que ver con el narcotráfico, que está instalado también en nuestra sociedad, nos guste o no nos guste, busca demonizar a esos jóvenes, la cárcel es para esos jóvenes, y no ir más allá en ver cómo terminar con la distribución de drogas en la ciudad. ¿Lo han pensado? ¿Lo has pensado? ¿Te interesa el tema?
Sí, mucho. Mirá, yo soy hijo de la educación pública, hijo de la universidad pública. Creo que la mejor manera de solucionar todo este problema es la educación todo el tiempo. Yo creo que hay que llevar, no alcanza solo con la escuela, hay que llevar educación a todos los barrios. Yo creo que, por ejemplo, lo decía el otro día en un programa, el tema de los clubes deportivos, el fomento al deporte, el fomento a las actividades deportivas, es una gran salida para generar ese sentido, no solo de pertenencia al club y al barrio y a cuidar su barrio, sino también el salir de la calle, ¿no? Tener la posibilidad de que desde el municipio se lleven profesores de educación física, se lleven profesores de fútbol, de básquet, de vóley, a los barrios, y generar todo el tiempo actividades donde los chicos puedan, en vez de ir a buscar la droga, no tengan un lugar a donde fomentar, ¿no?, su crecimiento personal. Uh-huh. Y obviamente se hicieron muchos CAPS, muchos centros comunitarios, hay que llevar bibliotecas a esos centros comunitarios, generar actividades, danza, uh-huh, teatro, hay que generar los profesores que, bueno, muchas veces desde el Ministerio de Educación no quedan en el aire, había que fomentar que estos profesores vayan a los CAPS, ¿no? Uh-huh. Y generen tutorías, talleres. Y bueno, ni hablar, desde la provincia tiene la subsecretaría, la Secretaría de Adicciones, que es como un ministerio, ¿no?
Exactamente.
También hay que generar eso, ¿no? Que uh-huh, constantemente esté yendo, sobre todo a los barrios, como vos decís, a los barrios más vulnerables, que son los que más necesidades presentan. Uh-huh. En realidad, lo que decís vos, en la recorrida, uno de los tantos temas que nos hablan los vecinos es el tema del consumo, el consumo problemático de drogas. Y muchas veces el barrio o las comisiones barriales no tienen las herramientas, ¿no?, para poder solucionar esos problemas. Y me parece que ahí es donde tiene que estar el Estado, ¿no?
Uh-huh.
Llevando las políticas, vuelvo a repetir, las políticas públicas, desde educación, deporte, salud, uh-huh, etcétera,
para
solucionar esos problemas.
Exactamente.
Me parece que, a diferencia de Milei, que dice menos Estado, me parece lo que hay que hacer es más Estado, pero más Estado ordenado y organizado y con políticas públicas fuertes.
Uh-huh, seguro que sí, claramente, me parece, coincido totalmente con todo esto que estás planteando. Hay que ocupar a esos jóvenes. También claramente estamos atravesando este momento tan trágico en la Argentina, donde el desempleo se profundiza, donde los jóvenes, con la tecnología en la mano, con la forma de celular, también se están aislando mucho. Hay necesidad de recuperar la posibilidad de encontrarse y hacer cosas en conjunto, la gurizada de los barrios, esto que vos decís del deporte, de la música, de las artes, es fundamental. Así que no es menor de ninguna manera, y que tiene que estar acompañado, por otra parte, por la legislación provincial y por la gestión provincial en cuanto a la prevención, ¿no?, y al combate a ese tráfico de drogas, que uno dice a veces, pero che, si yo sé que están vendiendo allá, hay delivery de drogas, ¿cómo no lo ve el Estado a eso? ¿Cómo no lo está viendo? Y uno a veces charla incluso hasta con policías, que me ha pasado a mí, y te dicen, lo que pasa que eso es una cuestión que tiene que ver con lo federal y nosotros lo contamos pero no nos escuchan. Es un tema bien complejo, pero por lo menos empezar desde esto que estás planteando.
Respecto a eso que decís, me parece que hay que dejar las mezquindades, ¿no? Y las diferencias políticas, incluso muchas veces están dentro del mismo gobierno, ¿no? No digo que pase en todos los casos. Me parece que hay que hacer un trabajo en conjunto de la Cámara de Diputados, del Consejo Deliberante, de la Municipalidad, desde las entidades privadas, desde las entidades deportivas, empezar a pensar en sacar esto, propuestas que realmente queden en el tiempo y se hagan trabajo para que estas cosas nos pasen. Y muchas veces se hacen gastos excesivos en algunas cuestiones que se podrían reorganizar, ¿no?, de alguna manera para poder tener más políticas sociales, ¿no? Eso es lo que yo creo. El Frente Renovar, si bien falta muchísimas cosas, tiene muchísimas políticas públicas, pero vuelvo a repetir, muchas veces la gente no la sabe y nosotros como políticos no sabemos llevarla. Y nosotros, yo en ese caso, me pongo a disposición de la ciudadanía, de la gente que te está escuchando, para poder dar una mano en todo lo que se pueda de acá al futuro para seguir construyendo una mejor ciudad, ¿no?
Así es. Bueno, la verdad que alienta a pensar que se puede pensar en política y se puede pensar en proyectos, como nos está imponiendo en estos últimos días el debate tan interesante del Eternauta, nadie se salva solo. Así que, Martín, te agradezco mucho esta comunicación, te felicito por estar participando. De eso se trata justamente, no de mirarla por TV y esperar que otros resuelvan lo que también tenemos que ayudar a resolver nosotros. Muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Estuviste muy amable.
Muchas gracias, Marisita, y saludos para toda tu audiencia.
Bueno, muchas gracias. Chau, chau, Martín.
Chau, chau.
Bueno, la charla era con Martín Locina. Él está integrando una lista de candidatos a concejales, un sublema, el sublema Mejor Ciudad, dentro del Frente Renovador. El sublema lo encabeza Claudio Beto Roa, y ahí nos escuchábamos a Martín. Miren si uno no va a despertarse esperanzas. La escuchábamos a Celia Soria como candidata a diputada provincial por el país. Lo escuchamos a Martín Locina en un sublema aquí en la ciudad de Posadas. Tienen proyectos, tienen propuestas, piensan el conjunto. Pucha, che, tenemos que darnos la oportunidad de salir de este momento tan oscuro porque hay con qué hacerlo. Hay gente joven, hay gente no tan joven, pero con un bagaje de experiencia para volcar a la recuperación de nuestra Argentina y en este caso en nuestra provincia y en nuestras ciudades.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bueno, y antes de irme de esta edición del Contala, les cuento que el padrón misionero aumentó un 2,23% respecto a los comicios del año 2023. Esto lo informó el Tribunal Electoral de Misiones, que realizó un análisis comparativo, y la cantidad de electores misioneros habilitados pasó de 979.000 a 882 de 980.000 a 1.002.200 electores. Hay que decir que entre esa cantidad de electores están divididos entre 504.000 electores mujeres y 498.000 electores varones. Además, hay 22 electores no binarios habilitados a nivel provincial. ¿Cuáles son las ciudades con mayor cantidad de electores? Bueno, la ciudad de Posadas encabeza ese ranking con 237.940 electores. Después le sigue la ciudad de Garupá, con 58.017 electores y El Dorado con 52.470 electores. Son las tres comunas con mayor cantidad de electores habilitados en nuestra provincia. Bueno, desde el 30 de abril de este que pasó, los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder al padrón definitivo para constatar el centro de votación, el número de mesa y de orden para votar en las legislativas del 8 de junio.
¿Cuánto se va a amargar viendo al día gallar?
Bueno, y sigo, no me voy a ir sin hacer los repasos que tengo previsto porque me interesa hacerlo. En este caso quiero contarles que Confluencia Popular por la Patria presentó a sus candidatos, lo hemos contado este sábado pasado, presentó a sus candidatos a diputados y a concejales, lo hizo en el predio del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor El Esmata de aquí de Posadas. Confluencia Popular por la Patria está integrada por los partidos Unidad Popular, Nuevo Encuentro, Partido del Trabajo y el Pueblo, y si me olvido de alguno, por favor, recuérdenmelo. Algunos sectores del PJ que no participa en elecciones este año, pero algunos sectores se han integrado a Confluencia Popular. Y han presentado sus candidatos. La lista de candidatos a diputados provinciales de Confluencia Popular lo encabeza Mónica Gurina, que está acompañada por Gabriel Sánchez de Les Mata, creo que estuvo en el programa de ayer, o alguien de Les Mata estuvo en el programa de ayer, en el programa de Confluencia que lo están haciendo aquí en la radio. Está entonces Mónica Gurina, Gabriel Sánchez, está Graciela de Melo, de la Corriente Clasista y Combativa y Partido Trabajo y el Pueblo, y está Jorge de Schuster, conocido investigador, docente universitario, como los cuatro que encabezan esta lista. Somos la voz de los que no se callan ante el tarifazo, los despidos y la precarización laboral, afirmaron los candidatos de Confluencia Popular por la Patria con sus candidatos a diputados provinciales.
Es que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, y por otro lado, también presentó sus candidatos, no con un gran acto, pero sí con un video muy llamativo, Tierra, Techo y Trabajo, que presentó a sus candidatos a diputados provinciales con un spot de Martín Sereno. Esta mañana lo quise pasar y no me salió muy bien. Vamos a ver si ahora se puede escuchar. Les voy a explicar porque es para ver, es un video, es algo que tiene mayor impacto cuando se ve. Pero escuchen cuál es más o menos la propuesta de Tierra, Techo y Trabajo, que lleva como primer candidato a diputado provincial a Martín Sereno, exdiputado, estuvo en dos periodos en la Cámara de Diputados de la provincia, va por un tercer periodo, y así se presentaba en sociedad la lista de Tierra, Techo y Trabajo.
Yo soy Sereno.
Yo soy Sereno.
Yo soy Sereno.
Yo soy Sereno.
Martín Sereno, candidato a diputado provincial, Tierra, Techo y Trabajo.
Bueno, ahí se presentaba el videíto, consiste en ciudadanos comunes, un vecino en un barrio, tomando mate y diciendo, tranquilo, hay Pancho en su casa después del día de laburo, y dice, yo soy Sereno, ¿no? Después una señora tejiendo, una ama de casa, una mujer que está tranquila y también diciendo, yo soy Serena, Con eso de decir, nosotros no somos ni altaneros, ni soberbios. Después aparece un sereno, alguien que tiene ese oficio, ese trabajo de ser sereno, dice, yo soy Sereno. Y finalmente cierra el spot Martín Sereno diciendo, yo soy Sereno, y es el primer candidato a diputado provincial de Tierra, Techo y Trabajo, que presentó sus candidatos que están acompañando a Martín Sereno, Carla Pipke, de Garupá, Héctor Rodríguez de Olivera, de Pozo Azul, Anaí Arzamendia de Campoviera, Eduardo Jiménez de Posadas, Vanessa Ribeiro de San Antonio, Fernando Guzmán de Jardín América, Jurema Fernández dos Santos, Hugo Rodríguez de Olivera, de Campo Ramón y Jocelyn Mesa de Santa Ana, entre otros hombres y mujeres que integran esta lista de Tierra, Techo y Trabajo. Participar en las elecciones es un paso fundamental para nosotros y nosotras, es la oportunidad de seguir construyendo colectivamente qué proyecto de provincia queremos. Lo hacemos todos los días con organización, gestión y militancia territorial permanente, señalaron desde Tierra, Techo y Trabajo. Bueno, y así llegamos al final, señoras y señores, de este repaso. Les insisto, voy a tratar todos los días de entrevistar a candidatos de distintos espacios, para, sobre todo aquellos que tienen menos posibilidades de poner su voz en los medios de comunicación. Por eso decimos nosotros, estas entrevistas no las cobramos, no la vamos a cobrar nunca, no forma parte de nuestra ética periodística el cobro de entrevistas. Queremos que se expresen la mayor cantidad de candidatos posible, porque la democracia se construye con los candidatos, con las mujeres y hombres que quieren participar y que participan. Que no es posible que haya que pagar para poder decir lo que se piensa. Por otro lado, están los spots publicitarios, que si ustedes están en un sublema, están en una lista de diputados y quieren hacer sus spots, acá le ponemos el precio. Se ha lanzado una campaña aquí en la 99.3, una campaña que dice, para que tu campaña radial sea posible, pueden contratar la emisión de jingles por 10 emisiones diarias aquí en la 99.3, emisiones que van a ir desde las 6 de la mañana a las 22 horas en el transcurso de todo el día. Esto es por todo el mes hasta las 48 horas antes de las elecciones, que comienza la veda electoral. 50.000 pesos es la promoción. Esto está aparte de las entrevistas. Contrates o no contrates los jingles, si podemos entrevistarlos a los candidatos, los vamos a entrevistar. No importa que no pongan plata para un jingle. Eso corre por otro lado, a la radio le vendría muy bien, pero es otra historia. Vamos a tratar de entrevistar a todos los que podamos. Insisto, pongan o no pongan, que contraten o no contraten campaña con jingles, de su sublema, de su lista de diputados, de su partido político. Dicho todo esto, señoras y señores, si quieren colaborar con la 99.3, entren a nuestra página www.la99.3.com.ar. Ahí hay un link que dice colaborar con la 99.3. Tenés distintas opciones, desde lo más económico, 2.000 pesos, hasta lo que vos quieras, para que nosotros podamos seguir al aire. Estamos realmente haciendo lo indecible para sobrevivir, así que tu colaboración para nosotros es fundamental, porque si estamos acá es porque muchos ya colaboran con la 99.3. Que tengan una buena jornada, nos encontramos mañana, como siempre, ahí, a las 6 de la mañana. Me levanto con pocas ganas tempranito, pero quiero contarles lo que pasa para que empiecen cada día con información también de nuestra región. Y vos ya sabes, te digo chau y te digo, como todos los días, ahora contala como quieras. Chau, chau.
Esta enorme alegría, ¿cómo le va a prohibir a este gallo en ti?